Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes 22 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, 535 muertos por coronavirus en España desde el viernes, dato que acaba de notificar Sanidad. La tasa de incidencia sigue bajando, se sitúa en 252 casos de media. Enseguida te lo amplío y te cuento las comunidades autónomas que han anunciado hoy cambios en sus medidas, pero antes, un par de observaciones. La primera, que es cierto que la curva desciende, los datos son los que son, ¿eh? Y con esta contabilidad de hace meses, yo me los creo. Es verdad. Bueno, pues ahora depende de nosotros, porque esto ya lo hemos vivido, que yo recuerde, dos veces. Esto de la curva por fin se ha dado la vuelta, mira qué bien vamos, lo vivimos al final de la pasada primavera. Y recuerda la que se montó en verano. Y lo vivimos también al final del otoño. Y mira lo que se pasó en enero. Por lo tanto, cuidadito, depende de nosotros que no haya una tercera vez. Nos vamos a Barcelona. Estamos a punto de cumplir una semana de protestas violentas con la excusa de la encarcelación del sociópata este del rapero. Hace una semana estábamos allí precisamente hablando de las elecciones catalanas. Ya ni nos acordamos de que ha habido elecciones en Cataluña. Bueno, pues hasta ahora vuelven a estar convocadas concentraciones por séptima noche consecutiva. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ahora mismo empieza la séptima jornada de protestas por la detención de Pablo Hasél y ya por los más de 70 detenidos que acumulamos desde el pasado martes, aunque hay que decir que la mayoría ya están en libertad. La manifestación hoy está convocada en el Arco de Triunfo, muy cerca del Born y también del Parlament de Cataluña, pero nosotros ahora iremos hacia ahí y antes nos hemos parado en este Paseo de Gracia, centro comercial, como sabes, de la ciudad, que hoy entre la lluvia, las tiendas tapiadas, apuntaladas con planchas de madera para protegerse de los saqueadores y los cristales rotos a los que los transeúntes pues se paran a hacer fotos, se ha quedado un paseo gris y desanimado. Es una imagen ya recurrente aquí en Barcelona y los que la padecen son los comerciantes. Ana Villaverde es una de muchos.
Complica muchísimo las cosas. Está costando muchísimo levantar un poco lo que es la tienda, animar un poco a la ciudad, recuperar al cliente nacional, porque por desgracia turismo ya no tenemos. Y ahora esto es que pues a ella, es una losa.
Pues a ella la entrevistamos, es una losa, decía Ana Villaverde. A ella la entrevistamos en los vestigios de los disturbios del sábado pasado. Era la segunda vez que le reventaban la tienda y se la saqueaban. Su voz es el reflejo de la impotencia y de la desesperanza de estos trabajadores, la realidad de un último año que siempre, siempre parece ir a peor para ellos.
¿Alguien sigue pensando que toda esta chusma que se concentra día tras día y que la van a liar en un punto u otro, alguien sigue pensando que salen por generación espontánea? ¿Que se movilizan porque sí? ¿De verdad alguien piensa que esto no está todo dirigido? En fin, como decía nuestro compañero Íñigo, las protestas de estos días se saldan con más de un centenar de detenidos, muchos menores de edad y 100 heridos, casi todos mozos. Esta mañana Herrera ha hablado con María Antonia. Su hijo es uno de los policías catalanes que cada noche se enfrentan a la violencia de estos animales.
Que cada día tu hijo se va a la guerra, no va a trabajar, va a la guerra. ¿Vendrá lisiado? No vendrá lisiado. ¿Le hará daño a un manifestante y lo suspenderán de empleo y sueldo? ¿Lo juzgarán por su trabajo? Yo es que no sé cómo explicárselo, señor Herrera, pero lo que se vive en casa de un mozo no se lo deseo a nadie.
Pobre mujer. A estos manifestantes es a los que Echenique jaleó en su tuit mientras arrasaban el centro de Madrid o de Barcelona. Hoy, el dirigente de Podemos ha dicho en Televisión Española que es un debate falso preguntarle si condena la violencia y se ha ratificado en aquel mensaje.
Yo no me voy a sumar a la criminalización de la protesta social y a la criminalización de la juventud. Yo no voy a llamar niñatos ni voy a llamar terroristas a los jóvenes que se manifiestan. Es evidente en mi tuit que yo no apoyo que se quemen contenedores.
Sí, de verdad, es muy complicado ser la voz de su amo diciendo las cosas que dice. O sea, de verdad, me tengo que morder la lengua para no decir lo que pienso de Echenique y de su jefe, de su dueño. De verdad, me muerdo la lengua porque no son horas. Pero qué fácil es decir todo esto cuando tienes escolta y vigilancia en casa, por cierto, de policías, o cuando tienes 24/7 el casoplón de la sierra rodeado de guardias civiles, ¿eh? Y todavía dices que te ratificas en el tuit. Valiente. En fin, el número 2 de Podemos asegura también que Teodoro García Egea ha mentido esta mañana cuando ha dicho en COPE que Pedro Sánchez ha aceptado dejar a su socio de gobierno, Podemos, al margen de la negociación sobre el Poder Judicial.
Pues yo le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero.
Desde Moncloa, y yo creo que tienen razón los de Moncloa, ahora te explico, matizan que el PSOE negocia en nombre de los dos partidos que forman la coalición de gobierno, o sea, que se sienta el ministro de Justicia en nombre de Sánchez y de Pablo. Lo decía José Luis Ábalos.
Quien está llevando la interlocución con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el gobierno en el área que le corresponde esta materia. Y la relación y la negociación se lleva así como gobierno. Y el ministro nos representa a todo el gobierno.
Claro, alguien me decía esta mañana, sí, en principio es una buena noticia que haya acuerdo. Yo quiero creer que es verdad que es una buena noticia que haya acuerdo sobre el Poder Judicial, demostraría normalidad. ¿Pero alguien se fía de Pedro Sánchez a la hora de negociar? Es otra derivada interesante, ¿eh? ¿De verdad Pedro Sánchez va por sí solo? ¿O va para calmar al socio que no le monte otro patín en las calles? Habrá que ver la lista, ¿eh? Cuando veamos la lista pactada, que es la cuestión de fondo, habrá que ver quién es de su padre, de su madre o medio pensionista. Entonces saldremos de dudas. En cualquier caso, como digo, según está contando en COPE nuestro colega Ricardo Rodríguez, el acuerdo podría terminar de cerrarse en cuestión de horas, incluso puede que mañana. Ante ese escenario, el Consejo del Poder Judicial ha decidido no incluir en el orden del día de este jueves los nombramientos judiciales previstos. Están esperando el acuerdo. Patricia Rossetti.
Lesmes aplazó los nombramientos las dos veces anteriores próximas a un pacto, enero y julio de 2020, y por coherencia ha decidido hacer ahora lo mismo y ha retirado ese punto del orden del día del pleno del jueves. También porque los nombramientos no alcanzarían mayorías con la división que existe en este momento entre los vocales. No alcanzarían los 16 o 18 votos habituales. Tras esta decisión, 8 vocales, 5 a propuesta del PP y 3 a propuesta del PSOE, han presentado un escrito para que se incluyan en el pleno del jueves. Al ser una petición de más de 5, se tiene que incluir. Uno de estos vocales señala a COPE que lo lógico es seguir con el calendario por si no hay acuerdo. Para otros vocales, la lógica lleva al aplazamiento. Nombramientos para 3 plazas del Supremo, 2 presidencias de tribunales superiores y otras 2 de audiencias provinciales. Y con acuerdo o sin acuerdo, los nombramientos que sí se verán son los relativos a las plazas para juzgados togados de lo militar con candidato único.
En cuanto al coronavirus, como te avanzaba, el fin de semana nos deja casi 21.000 nuevos contagios, 535 muertos y una incidencia de 252. Hay 11 comunidades por debajo del umbral que se considera de riesgo extremo. Medidas de distintos gobiernos. Murcia acaba de anunciar que desde el miércoles permitirá reuniones de hasta 4 no convivientes. Los comercios podrán abrir hasta las 10 de la noche cuando entre en vigor el toque de queda. En La Rioja, hoy ha reabierto el comercio no esencial y la hostelería. Además, el toque de queda se retrasa a las 23 horas. En Castilla y León, desde el viernes, los comercios y la hostelería podrán recibir clientes hasta las 9 y media. Y en Galicia, también desde el viernes, reabre parcialmente la hostelería y se volverán a permitir reuniones de no convivientes. COPE de Santiago, Íñigo Landa.
A partir del viernes, Galicia va a quedar dividida en 3 niveles dependiendo de la incidencia acumulada. Los ayuntamientos que superen los 500 casos van a seguir con las actuales restricciones, mientras que para el resto, la mayoría donde reside el 98% de la población, podrá volver a gimnasios y piscinas. Eso sí, en grupos de un máximo de 4 personas no convivientes, al igual que los establecimientos hosteleros que podrán reabrir hasta las 6 de la tarde y dependiendo de si la incidencia es de más o menos 250 casos, solo con terraza o también con apertura de interior. Una diferenciación que se aplicará también en los permisos de movilidad.
Si un concello tenga aberta as terrazas, poderá ir a outro concello que tenga aberta as terrazas, pero non pode ir a outro concello, aínda que este máis cerca, que tenga aberta a hostelería
no 30% interior. Eso no es posible.
Cada semana el Comité Clínico de Expertos evaluará los datos de presión asistencial y de contagios para fijar los cambios en esos tres niveles. Eso sí, teniendo en cuenta la incidencia a 7 días y no a 14, efecto de la cepa británica que ya es predominante en Galicia.
Y también en el Reino Unido, hace un año acabamos de volver, como quien dice. Yo me acuerdo de haber ido ya a cubrir el Brexit y a pasar un fin de semana. Y mira, digo que en Reino Unido la curva del coronavirus evoluciona favorablemente. Boris Johnson ha anunciado esta tarde un calendario de desescalada. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, desescalada progresiva a partir del 8 de marzo, distribuida en cuatro fases. De momento, dentro de dos semanas, los niños volverán al colegio y los mayores podremos ver a otra persona, one to one y al aire libre. Pero es un inicio. Boris Johnson, eso sí, avisa.
Es un camino de una sola dirección hacia la libertad. Y este viaje es posible gracias al ritmo del programa de vacunación. Se irá cambiando de fase según los datos, no según las fechas, y solo si se van dando cuatro condiciones.
Y esas condiciones son los números: contagios, mortalidad, hospitalizaciones e inmunidad. Eso sí, Ángel, de viajes internacionales ni se habla, al menos hasta el 17 de mayo, y ya veremos.
Bueno, pues nada, igual el 18 estamos allí. Gracias, Paloma.
Igual no me encuentras ya.
Tenemos que ir a comer a la cárcel. Adiós. Y termino con una noticia que hemos conocido esta tarde. Nuestra colega Julia Otero, colega de Onda Cero, ha anunciado que le han diagnosticado un cáncer y que estará ausente unas semanas o meses de su programa en la radio. Bueno, pues desde aquí, como colega, como competidor tantos años, ojalá te recuperes pronto y ojalá tus oyentes y los demás, para competir, podamos contar contigo en el micro de Julia en la Onda. Cúrate. A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El gobierno solo evita defender al cuerpo de Mossos de Escuadra ante el vandalismo desbordado que sufren las ciudades catalanas, sino que ha abierto una investigación sobre las cargas policiales. No es la primera vez que los socios independentistas dan la espalda a su propia policía, pero en esta ocasión coincide con una negociación política para formar gobierno que todo lo contamina. La ausencia de una proclama contundente a favor de los agentes, golpeados en las calles por radicales que usan el encarcelamiento de Pablo Hasél como excusa para saquear, se debe a los complejos de Esquerra y la radicalidad de Junts per Catalunya para ganarse a la CUP. Es el mejor ejemplo de lo que ha sucedido a lo largo de una legislatura convulsa para los Mossos, que llevan años pidiendo refuerzos y que se les deja al margen de la pugna política. La revisión del modelo policial catalán, que ahora prometen Junts y Esquerra, se produce de nuevo a golpe de titular, sin la frialdad que un asunto tan importante merece, sin escuchar a los sindicatos policiales, más allá de la reunión de cortesía mantenida el domingo. La CUP exige suprimir la unidad de antidisturbios de los Mossos y quienes han gobernado hasta ahora insisten en buscar complicidades antisistema, jugando con el futuro de unos funcionarios que un día son héroes, léase el atentado yihadista y el referéndum del 1 de octubre, y al siguiente son villanos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 11 grados a estas horas en el centro, mañana sol y subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay problemas de entrada por la 1 en Alcobendas, por la 6 en El Plantío, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y Valdemoro, por la 5 en El Corcón y Arroyomolinos. Lo peor, en la M40 está en Coslada circulando hacia la 3 y en Mercamadrid hacia la A4. Y la Comunidad de Madrid comenzará a vacunar la próxima semana a los mayores de 80 años en los hospitales de la región. Así lo ha confirmado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. Madrid ha recibido unas 400.000 vacunas y 170.000 personas cuentan ya con ambas dosis, mientras suministra unas 90.000 vacunas a la semana. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Liga se comprime y además esta noche a las 9 el Sevilla visita al Reino del Sadar y ojo que si el equipo de Lopetegui consigue el triunfo frente a Osasuna, la Liga podrían pelearla cuatro equipos. El Atlético, el Madrid, el Sevilla si gana y el FC Barcelona, que siguen de presión tras el empate de ayer frente al Cádiz. Pero recuerda que el Barça tiene un partido de Liga aplazado el miércoles frente al Elche, que si gana también se mete en la pomada, y que esta semana es semana de Champions. El Atleti ya está en Bucarest, digo bien, en Bucarest para jugar contra el Chelsea, y Bucarest es la nueva casa del Atlético Madrid, con dos bajas importantísimas, la de Carrasco y la de Jiménez. Y el Madrid viajará mañana a Italia sin Benzema, con 9 bajas y con la misma convocatoria de los que fueron a Valladolid y ganaron 0-1 al equipo pucelano. En resumen, que esta semana va a hablar mucho de lo que es el futuro del Madrid y del Atleti.
Hasta luego, Manolo.
Adiós.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Un mensajito de Securitas.
¿Sabes que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y tu familia cuando estáis dentro de casa? Mira, es muy fácil. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitéis y acompañaros en todo momento hasta que llegue esa ayuda. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en Securitas Direct. Es. Recuerda 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Espera, déjame a mí que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil.
Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Hemos proponido cambiar leyes. Perdona, pero una desafortunada frase del ministro Garzón arrasa en las redes. Para una vez que no la lía con sus declaraciones, lo hace con esta patada al castellano. Imagino que es un error, lo hemos cometido todos, ya se ha disculpado. Claro, quien tiene boca se equivoca. Por eso, COPE ayuda a Garzón. Cualquiera podríamos ser ministros. Jon Uriarte, que se equivoca cada vez que abre el pico, nos echa un cable.
Como ministro que soy, he visto luz y entrado.
Bien hecho.
Me lo he proponido y lo he hecho. Aquí estoy. Bueno, yo, como dices, lo de meter el zanco no es tan raro, soy experto, o sea que... Pero para situar el asunto, vamos a escuchar concretamente el error y la... hablar desde que existen las redes. Error y disculpa no suelen ir muy juntas.
Pensemos que estas leyes, Antonio, que ya hemos proponido cambiar varias veces, que ya hemos proponido cambiar en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ay, por Dios, perdóname. Tal cual.
Tal cual. La disculpa en esta grabación la hemos puesto nosotros para que suene más real, como a Garzón
sí
le gusta.
Sí, sí, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Ojo que este fin de semana un redactor de televisión decía en directo que la manifestación se había disolvido.
Claro. Y sin tal salir cual de la política, hubo quien, por intentar pronunciar bien el nombre de una capital de España, pues oye, se le fue la mano.
Ciudades españolas más pequeñas que Madrid, pues tienen unos niveles sonoros más altos, como por ejemplo pueden ser Valencia, como puede ser Málaga o como puede ser Bilbao. Bilbao. Bilbao.
Desde Santurce a Bilbao, voy por la orilla y cada lado. Bueno, es que es lo que hay. Bueno, los correctores, un oficio que debería ser más valorado, nos apuntan que los errores habituales suele ser al decir te voy a dar una Samantha o una tundra de golpes en vez de una Samantha y una tunda. Es esa verdad, es buena, ¿eh?
Es verdad, lo de la tundra sí, sí, mola. Sí, 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 sí.
Tundra,
sí.
Tundra, bueno, de golpes.
Luego está la creatividad de cada cual, como nuestro José Luis Concejero.
Sus productores han elaborado un gel hidroeléctrico.
¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo prenderle fuego a otra casa!
¡Ah! Hidroeléctrico, digo, hidroalcohólico, utilizando para ello el alcohol con el que producen claro las diferentes cervezas.
Claro, ahí estaba el hombre explicando luego que casi espero la explicación. Gel hidroeléctrico que limpia y genera energía limpia, lo cual es agradecer también en estos tiempos, ¿no? Digo yo. Uh-huh. Bueno, entre mis favoritas está la de Beatriz Galeana, de Podemos, esta te va a gustar a ti, con su los derechos de los niños y las derechas de las niñas.
No, se refería a la mano. Bueno, hay quien la lía por su obsesión con el lenguaje sexista y quien está mal de la cabeza, como John Uriarte.
Que no me he quedado con el nombre de la seta.
Ni yo.
No me das tiempo a apuntarlo.
Un poquito antes, otros vecinos de otra tierra no recogían tetas, precisamente. Tetas, he dicho.
Sí, adiós.
Setas, adiós. ¿En qué estaría yo pensando? Bueno, bien, momento grandioso
sigue,
para
sigue
la historia.
John, sigue.
Sin aplausos porque... Bueno, a ver cómo presento lo siguiente. Aplausos porque aparecerá en la próxima edición del Monopoly. Se llama Pedro Sanz, no me está escuchando ya nadie. Y está
nadie,
en la...
nadie
me estaba escuchando, nadie.
La ya pobre Mamen muerta, claro, imagínate.
Muerta. Claro, de la S me pasé la T, oye, tampoco
sí,
pasa
sí,
nada.
No, sí, lo hemos entendido, sí.
Bueno, ojo que lo de que te baile una letra tampoco es tan raro, Espósito, ¿eh?
No, o que se te atasque, como le pasó a nuestro compañero Joseba Larrañaga.
Con esa tarjeta de presentación se marcha hasta Londres, donde a partir del Masters... del martes va a disputar el torneo de los maestros, la Copa Masters. Angelito, dilo tú, porque si no me voy a hacer un lío.
El martes debuta contra el otro en la Copa
Masters. Nunca va a olvidar Joseba ese martes Master.
Está
se
bueno,
le ha quedado grabado a fuego. Buenísimo. Bueno, ya que hablamos de mí, también de Joseba, podríamos hablar de ti.
Hombre, anda que no tengo, podríamos, pero claro, aquí mando yo. Pero mira, por ahora prefiero escuchar este momento de Nekane Fernández.
Maribel y María Luisa, que coinciden, escuchaban los indios trabajaras.
Los indios trabajaras.
Trabajaras, pero esta...
Estaban
los indios en Portugalete, no sé.
Los Cherokee, los apaches y los vascurrelas, que eran los trabajaras.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es...
Los indios mineros.
Sí, los indios mineros. La verdad es que me hace mucha gracia. La verdad es que Garzón nos ha alegrado el lunes con su último gazapo y sí, es de claro agradecer, ¿eh?
Nunca podrás superar al rey de las patadas al castellano, Puigdemont.
Exige a la gente que defensemos si había alguna práctica que conduciera algún... Y la posibilidad de que haya elecciones, dependerá, eso sí, dependerá de mí.
Claro.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Depende. No, bien, es lo que tiene la enseñanza.
No ha dicho una bien,
La inmersión lingüística. Gracias,
sí,
John.
Inmersión submarina. Hasta luego.
Venga, adiós. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando sobre la proporcionalidad que piden algunos políticos a los policías antidisturbios. Claro, después de la que se está liando. Hola, Lucía Sanz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Cuéntame.
Pues mira, Ángel, los oyentes están comentando tu videoblog que hoy se puede ver en Twitter y en Instagram. Por ejemplo, Rafa nos dice, la policía no puede salir a perder o a empatar, son la autoridad y están para imponerse ante situaciones de inseguridad. Marta nos comenta qué triste y qué indignante todo lo que está pasando en España. También Pedro nos cuenta, la proporcionalidad es una deficiencia de nuestro sistema. No pueden usar la misma fuerza los que quiebran la ley que aquellos que nos protegen de los que violan la ley. Es una estafa poner en el mismo plano al delincuente y al servidor público.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a contar una experiencia. Ya verás qué chulo. Mira, en el Hospital del Mar en Barcelona sacan a los enfermos de la UCI al paseo marítimo, ellos que pueden, para que puedan sentir el sol en su piel, puedan escuchar el sonido del mar, el olor. Es una forma de humanizar el proceso de la UCI, que nos dicen los profesionales que cura también, como la medicina. Vamos a hablar con Francisco, con la enfermera jefe, con una doctora de la UCI. Mira, Francisco estuvo 52 días en la UCI y nos cuenta lo que sintió al notar el sol. Y esperamos mensajes, Lucía.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Oye, Lucía.
Sí, dime.
¿Estaba muy nerviosa?
No, tampoco mucho, hombre.
Tampoco mucho, ¿no? ¿Te están escuchando en casa?
Sí, sí, ahí están.
¿Sí? Bueno, lanza un mensajito, Lucía.
Hola, familia.
Que lo ha hecho muy bien la chica, ¿eh? ¿Familia? Venga. ¿Familia Sanz? Que lo ha hecho
sí,
muy
familia
bien.
Sanz.
Venga, gracias, Lucía.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós. Tal. Ay, pobre. Hola, Belén.
Hola, Ángel, de verdad, ¿cómo eres, eh? O sea, aquí la pobrecita.
Bueno, lo ha hecho muy bien la chica,
pues claro,
hay que felicitarla.
Pues hombre, pues claro que sí.
Ah, venga.
Es la mejor.
Sajito de Mutua.
Qué pesadilla, sabes hacer dos gestiones. Ay. Y pierdes toda la mañana, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegura Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Bruce Willis. Al límite.
Yo no soy tu hombre.
¡Pues ponme con él!
16 calles.
Hay un ejército de policías entre usted y yo que quieren ver al chico muerto.
Y Hostage.
Quiero ver a mi familia.
2 de Bruce Willis.
Estoy a punto de llegar.
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único.
También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá. Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que se han notificado 565 muertos por coronavirus en el fin de semana. Los contagios también descienden y la incidencia acumulada baja 40 puntos. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La semana arranca con 20.845 casos de COVID más que el viernes y con un número de contagios por 100.000 habitantes que se sitúa ya de media en 252, al borde de salir de la situación de riesgo extremo y con una clara tendencia descendente generalizada en todo el país. Solo Melilla sigue por encima de los 400 casos. La Comunidad de Madrid aún supera los 300, al igual que Ceuta, y por debajo de este umbral ya están el resto de las comunidades autónomas. Este lunes lamentamos 535 personas más fallecidas que el pasado viernes, con 814 víctimas mortales con certificado de defunción de la última semana, frente a las más de 1.000 registradas a diario desde el pasado 19 de enero. Y también a la baja la presión asistencial en planta. Los pacientes COVID son ahora algo más del 12% del total y en las unidades de cuidados intensivos representan el 33%, pero superan el 40% la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña y Ceuta.
Esta tarde, el vicepresidente catalán o presidente en funciones, lo que sea, Pere Aragonés, ha hecho un llamamiento a la calma en las manifestaciones por el Pablo Hasél este. Fíjate, del apreteu a apreteu a que sean pacíficas. Bueno, veremos qué ocurre en las próximas horas, porque los CDR ya están concentrados en las calles de Barcelona. De momento, sin incidentes. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Tras un fin de semana sin descanso, las unidades especializadas en orden público de los Mossos, los Arro y la Brigada Móvil están en máxima alerta porque efectivamente a los violentos, esa amalgama entre independentismo radical y extrema izquierda, se suman esta tarde el CDR barcelonés. Mossos alertan de que se les ha perdido el más mínimo respeto y van a por los policías. Albert Palacios, Mossu de la unidad sindical USPAC.
Pues estamos muy asustados porque estamos viendo que hay un entrenamiento, que hay un perfeccionamiento a la hora de atacar.
Grupos organizados junto a otros más improvisados, incluso aquellos que aprovechan la rotura de un escaparate para saquear los comercios, menores de edad, menas o delincuentes de baja estofa. Los agentes piden medios y respaldo del conseller de Interior.
Que se han de condenar los ataques de violencia, vengan de donde vengan, y hacer una defensa explícita del cos de Mossos de Escuadra.
En Madrid, la Confederación Española de Policía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que averigüe si el podemita Echenique cometió un delito al alentar a los violentos desde Twitter.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Bélgica, donde este fin de semana un avión de Boeing que viajaba de Holanda a Nueva York tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia al incendiarse uno de los motores. Cuidadito, otro. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y menudo lío, buenas tardes.
Sí, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues efectivamente, como estás diciendo, era un avión comercial que cubría la ruta entre Maastricht, en los Países Bajos, y Nueva York. El problema es que al poco de despegar se incendia uno de los cuatro motores y tiene que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Lieja, en Bélgica. Pero es que tiene que realizar este aterrizaje de emergencia, entre otras cosas, porque mientras se está quemando el motor se empiezan a desprender piezas del avión y eso provoca también heridas leves en dos personas que estaban en unos pequeños municipios en la frontera entre los Países Bajos y Bélgica, y también desperfectos en algunas viviendas. Llama la atención también que el avión, antes de aterrizar, tenía que seguir volando para quemar combustible, y eso provocó que hiciera como una especie de circunferencias raras en el cielo de Bélgica, y la gente de los alrededores le llamaba mucho la atención qué era lo que estaba ocurriendo con ese avión. Finalmente pudo aterrizar sin problemas, sí ha abierto una investigación, están analizando cuál ha sido el problema y el detonante de eso, pero sí que es verdad que la compañía Boeing ha recomendado ahora mismo suspender las operaciones de cerca de 70 aviones de este modelo de Boeing hasta que de alguna forma se encuentre una explicación real a qué es lo que ha ocurrido. Pero te puedes imaginar el susto que se han llevado este fin de semana en la frontera que divide los Países Bajos de Bruselas al ver un avión que perdía piezas, que esas piezas caían en diferentes pueblos de la localidad y encima que el avión no acababa de aterrizar.
Pues sí, la verdad. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Y nos vamos a Estados Unidos. En Texas, con una población de 30 millones de personas, se siguen padeciendo las consecuencias del frente temporal de frío y nieve de los últimos días. Alrededor de un tercio de la población, ojo, hablamos de 10 millones de personas, no disponen de agua o tienen problemas de suministro eléctrico. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Claro, recordemos que Texas es más grande que toda la península ibérica, Juan, aquello es enorme. Hay muertos incluso por hipotermia.
Sí, la verdad es que la última cifra, la cifra oficial de muertos es de 58, no solo en Texas, sino también en otros estados del centro de los Estados Unidos, pero más de la mitad de esos 58 muertos ha sido en Texas, y como decías, alguno por hipotermia, muertos de frío, entre ellos un niño de 11 años que fue encontrado muerto en su cama, en un remolque, en una caravana. Ahora mismo, unas 30.000 personas siguen sin fluido eléctrico, pero los mayores problemas están en el abastecimiento de agua. De esos 30 millones de habitantes de Texas que decías, más de 13 millones siguen sin abastecimiento de agua o con problemas en ese abastecimiento. Tienen que hervir el agua para poder consumirla. Un primer análisis por parte de las compañías de seguros cifran en alrededor de 18.000 millones de dólares las pérdidas por esta tremenda ola de frío en ese estado, en Texas.
Caramba, estaremos atentos. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
El gobierno tiene que tomar en los próximos días una importante decisión, si aprueba o no la OPA australiana sobre Naturgy. La pelota está ahora en el tejado del gobierno, después de que la semana pasada la Comisión Nacional del Mercado de Valores admitiese a trámite la operación. Cumplido este paso, el Consejo de Ministros se enfrenta a la disyuntiva de primar el veto a las compras foráneas o hacer de nuestro país un destino para los inversores extranjeros. Lo que se decida sobre Naturgy determinaría el futuro de muchas empresas españolas. De hecho, muchos fondos están pendientes de que se autorice esta OPA o no para lanzarse a por gangas que debido a la pandemia se encuentran en la bolsa española. Nuestro profesor de cabecera aquí en la linterna es Fernando Fernández, profesor en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿está la bolsa española tan barata que las grandes empresas de nuestro país están expuestas a la llegada de cualquier comprador, no sé si advenedizo, pero sí en busca de gangas?
Bueno, eso se dice siempre que la bolsa española cae más que las demás, ¿no? Y la verdad es que el año pasado la bolsa española cayó el 15% y ha recuperado muy poco, un 1 y pico. Mientras que, por ejemplo, la bolsa alemana ya ha recuperado todo lo que perdió y está claramente en positivo, y la americana en máximos históricos. Luego, en cierta medida es verdad que las empresas españolas están relativamente baratas o han perdido más de lo que en valor de lo que han perdido sus colegas de otros países. Pero también hay que distinguir por sectores, ¿no? Porque el problema de la bolsa española también es que está expuesta a sectores que han sido específicamente sensibles al COVID. Obviamente todo lo que tenga que ver con turismo, hostelería, inmobiliario, ha sufrido mucho, también a la banca, que ha sufrido mucho en este escenario de tipos de interés negativos, y por lo tanto hay que distinguir mucho que hay una parte del IBEX español que es verdad que está expuesto a sectores que han sufrido mucho y por lo tanto han bajado mucho de precio, pero hay otra parte, lo que tiene que ver con el sector industrial, con renovables o con nuevas tecnologías, que no está en absoluto en peores condiciones que sus competidores. Y luego hay otros dos factores que hacen no tan probable este escenario, digamos, de compras masivas, que a medida a veces se presenta como el miedo la parte negativa del Mr. Marshall, ¿no? Que por otro lado le queremos tanto, ¿no? Y es que hay mucha empresa española que tiene propietarios de referencia, les llaman accionistas de referencia, grupos familiares. Hay muchas empresas españolas que siguen estando controladas, y en el sector turismo, por ejemplo, en el sector de construcción, con grupos familiares que pueden vender algún activo para ser más pequeños y fortalecerse, pero que no creo que estén dispuestos a malvender su empresa justo cuando está en el momento más bajo. Y en otras muchas acciones el gobierno tiene el control, tiene la decisión, ¿eh? No solo Naturgy, recordemos que tiene participaciones estratégicas en Enagás, en Red Eléctrica, y acciones de oro en muchas empresas del sector eléctrico. O sea que yo creo que no es cierto, no se puede decir que la empresa española esté sujeta a cualquier advenedizo que pase por aquí.
Oye, es importante asegurar la españolidad de empresas en sectores estratégicos. Lo digo porque, claro, uno piensa en Francia, allí no entra nadie que no quiera el Estado francés, pero uno piensa en el Reino Unido y, caramba, hasta Heathrow lo gestiona una empresa española.
Exactamente.
¿No?
Mira, has puesto un ejemplo muy bueno, porque yo creo que muchas veces aquí no se nos pasa la mano con esto de la propiedad nacional de las empresas y no nos damos cuenta que las empresas españolas son hoy grandes y son poderosas porque han comprado acciones de empresas fuera y gestionan activos fuera. Y, por lo tanto, si aplicásemos con reciprocidad el esquema francés, por entendernos de que aquí no entra nadie, las empresas españolas serían muy pequeñas. Pensemos que tenemos un mercado muy pequeño y, por lo tanto, la única manera de crecer y que las empresas españolas puedan ser importantes en el mundo e incluso llegar a dominar sectores como el de utilities o como el energético o bancos incluso, ¿no? Es claramente crecer. Y por tanto yo creo que esta receta del nacionalismo carpetobetónico empresarial es una mala propuesta. Y sobre todo, que lo digo también muchas veces, es muy importante recordar que la economía española depende de la inversión extranjera. Nosotros tenemos un déficit público que en condiciones normales, no ahora en el COVID, siempre ha estado por encima del 3%, más cerca del 5 que del 3, y por lo tanto necesitamos todos los años inversión extranjera. Y tenemos un déficit exterior importante, crónico. Por lo tanto, esta economía tiene que llevarse bien con los mercados, tiene que hacerse atractiva, tiene que ser una economía abierta. Y cuando uno se cierra, pues corre el peligro de cuando quiere el dinero no se lo preste, ¿no? O sea que ojo con el pan para hoy y el hambre para mañana, ¿no?
Operación concreta, Fernando, la OPA sobre Naturgy. ¿Te mojas qué debería hacer el gobierno?
Bueno, yo tú sabes que yo soy bastante liberal en esto. Yo creo que debería autorizarla sin ningún remordimiento
de conciencia. Perdona. En esto y en todo.
En casi todo. Y sobre todo en la vida, my friend.
Ya.
Pero bueno, no, sí. Yo creo que este es un ejemplo perfecto de lo que decíamos antes. Vamos a ver, el argumento estratégico aquí que se hace valer es doble, ¿no? Por un lado, que está en un sector que es estratégico, como es la energía eléctrica, hablabas antes de los apagones en Texas, ¿no? Y que por lo tanto es muy importante que haya españolidad en las empresas para garantizar el suministro eléctrico, que es una fuente básica. Bueno, yo tengo mis dudas, yo creo que, vamos, no tengo ninguna duda, se puede regular perfectamente el suministro eléctrico. Recordemos que el gobierno, a través de la política industrial y lo que es más, la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, tiene como obligación regular el sector eléctrico y asegurar el suministro, aunque sean empresas 100% privadas o extranjeras. O sea, que no es verdad que haga falta que la empresa Naturgy sea española para regular el sector eléctrico. El otro dato que se cita a veces es el contrato de gas de Argelia, ¿no? ¿Te acuerdas el famoso contrato que fue un regalo que se hizo en algún momento a alguna empresa hoy que entra dentro de Naturgy, ¿no? Un contrato de gobierno. Bueno, es un tema distinto, porque eso sí que es un contrato estatal.
Aquello fue cuando era gas la empresa, ¿no?
Aquello fue, efectivamente, sí, es el origen de esto, ¿no? Y ese contrato que está hoy ahí, que es un contrato que tiene valor, es un contrato de Estado. Por lo tanto, aquí la diferencia, yo creo, es que los contratos de Estado hay que ser más cuidadosos. Pero, insisto, no hace falta para nada, para asegurar el suministro eléctrico y garantizar el despliegue de las renovables y la descarbonización de la economía española, el gobierno español tiene instrumentos suficientes para hacer eso sin tener el control de las empresas españolas.
Mira, enlazando asunto COVID con política empresarial. Hoy se ha conocido que el gobierno prevé utilizar la toma de participaciones en las empresas que han recibido ayudas COVID como una palanca, dicen, de una nueva política industrial. Uy, 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 qué miedito. Por lo menos visto desde fuera, ¿no?
Bueno, yo he leído eso y me he preocupado, efectivamente, porque en el fondo es como si hubiesen descubierto Lini, ¿no? Este gobierno tan antifranquista resulta que ahora descubre a Franco, ¿no? Porque no nos olvidemos que Lini fue la gran creación industrial del régimen anterior, ¿no? Y por lo tanto, a mí me preocupa sinceramente. Vamos a ver, como consecuencia de la pandemia, y como todos sabemos, el gobierno, y ha hecho bien a través de la SEPI, ha puesto en marcha una línea de apoyo a empresas, el sector aeronáutico, tenemos claramente lo que han hecho con Air Europa y con Iberia, ¿no? Empresas que por razones, circunstancias muy excepcionales, la demanda está congelada, es decir, evidentemente la gente no puede viajar, no puede coger un avión, y por lo tanto las empresas de aviones pues lo están pasando mal. Y como no es un problema solo de liquidez, o ha sido más largo de lo que necesitaba, se están planteando tomar posiciones en las empresas. Perfecto, en el capital, de acuerdo. Y me parece bueno porque garantiza la solvencia. Pero hace mucho se han inventado las participaciones ciegas. Es decir, aquellas participaciones que no participan en la gestión. Y también, y que sería el caso deseable, es decir, que el gobierno entra en determinados sectores o en determinadas empresas por razones estratégicas derivadas del COVID, fundamentalmente, pero no participa en la gestión, porque las empresas ya no han sido nacionalizadas o ha tomado posesión de una parte del capital del gobierno porque la empresa haya sido mal gestionada, sino por un shock exógeno, por una circunstancia extraordinaria que se ha producido y que ha afectado a toda la economía española, claro, ¿no? Y que, por lo tanto, no debería llevarse a la gestión. Y lo que es muy importante, no debería utilizarse, y perdona, porque se está utilizando a veces para hacer avanzar agendas sociales. Se dice, por ejemplo, el gobierno toma el 15% y acto seguido nombra consejeros que representen a los sindicatos, ¿no? Y nos vamos al modelo, claro, de cogestión. Ojo, porque esto tiene consecuencias importantes sobre el valor de estas empresas.
Sí, sobre todo conociendo algunos personajes, ni te cuento.
Oye, pero de eso se está hablando.
Antes de terminar, Fernando, otro asunto que a lo mejor no tiene que ver con esto, pero te pregunto. ¿Hay mucha preocupación entre los jubilados con cartilla de desplazamiento por el tema de las vacunas? ¿Por qué apuntas esto?
Sí, bueno, esto es un tema que te agradezco que me preguntes porque me han llegado varios comentarios de amigos en esta situación. Hay gente que se ha ido al pueblo o a su casa de verano a pasar la pandemia, que no ha vuelto desde el verano, por ejemplo, y que ahora le están diciendo, cuando se acerca a la seguridad social para ver qué hay de lo mío, cuando me toca vacunarme, estamos hablando de gente mayor, obviamente, que está, expuesta, le dicen, no, se tiene usted que volver a su casa, a su domicilio. Bueno, me parece que es un ejemplo perfecto que algo no funciona al Estado de autonomía. O sea, por un lado le ponemos restricciones a la movilidad, y por otro le decimos a la gente que lleva 6 meses viviendo en un sitio y que el Servicio Sanitario Español, pues mire, usted no es español, o sea, es de Burgos, de Valencia, de Cataluña o de Asturias, ¿no? Mira, y a mí esto me parece que es un ejemplo perfecto de que hay que hacerlo, hay que mirarlo, hay que mirar que el Estado de las autonomías no puede generar estas ineficiencias y yo, que habría que vacunar a la gente donde está. O sea, que esto es una perversión que hemos consentido durante mucho tiempo. Y que espero que la gravedad del COVID nos haga replantearnos que esto es una estupidez.
Me estás confundiendo de esa realidad. No nos vamos a replantear.
No, espero que no, me dejame alguna.
Fernando Fernández, profe de economía y de muchas más cosas, como siempre. Gracias, compañero.
Gracias a ti.
Adiós, chao, chao.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas. Y ahora, más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos, caballeros, ¿usted qué encontró? ¿Qué compró? ¿De qué le sirvió el Internet? Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de Internet.
Perdona, una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voce para encender la luz? No le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de Medio Tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.